Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Y le vamos a pasar la palabra a la profesora Valeria Falletti, doctora en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por el Flaxo México, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, miembro del Seminario Memoria y Futuro, del Área de Investigación, Grupos e Instituciones y sus Interrelaciones y del Comité Editorial de la Revista Tramas. Un aplauso, por favor.
Bueno, agradezco la invitación. Son fuertes estos testimonios. Y sí me resonó esto del sin nombre, ¿no? Creo que digamos, hay muchas palabras, pero hay momentos de sin palabra, ¿no? Esto que les voy a compartir lo preparé también con Átala Chávez y Arredondo, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero bueno, voy a intentar ser fiel de esa plática que hemos tenido. Y un poco surge de pláticas y escritos que hemos tenido en torno a la temática que nos suscitó escribir, sobre todo a partir del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Como para hacer un poco el recorrido, ¿no? Porque sí se observaba cierta ausencia de reacciones, ¿no?, frente a la política calderonista. Se escuchaban cosas muy, muy aberrantes, indignantes. Y creo que en el 2011, han existido anteriormente organizaciones, pero creo que ahí hubo para mí la fuerza que tuvo ese movimiento fue hacer este asunto de las víctimas, las desapariciones, el valor de los testimonios, un asunto público, ¿no? Habíamos pensado un poco algunos elementos en relación a la ley de desaparición forzada y luego otra parte que tiene que ver con la verdad, la justicia y la memoria colectiva, que esta parte surge más de los artículos y escritos y también de la experiencia, sobre todo de Átala, en torno, y también mía, pero de diferentes maneras, en torno a todos estos temas, ¿no? Yo los menciono, estos elementos probablemente ya han sido mencionados, pero lo que hablamos en torno a la ley de desaparición forzada era la importancia de que incluya un proceso de búsqueda, localización y peritaje. También la necesidad de que fuera tipificada a nivel nacional, un poco lo que nos compartía Rosario, que estos casos de desaparición al Estado de Guerrero y que luego aparecen en un Estado en el norte, hablan de una necesidad de que haya una tipificación a nivel nacional. El elemento del estatus jurídico del desaparecido, en relación un poco a lo que se hablaba en la memoria, en la mesa anterior, que asegurara a las familias que puedan gozar de los mismos derechos cuando esta persona está, digamos, no solo el derecho, digamos, salió en relación al ejemplo de la nómina, pero yo pienso también derechos en salud, digamos, todos los derechos familiares que implican que, digamos, por ejemplo, que existe un padre de familia. La figura de desaparecido pone como en suspenso ese derecho, ¿no? Porque no hay tampoco un acta de defunción. El derecho del desaparecido, que es un poco lo de Nadine, lo que planteaba, a ser buscado, ¿no? Y que esto no dependa solo del ímpetu o de la perseverancia de las familias, que es, digamos, que pareciera que sí tiene que ver con esto, ¿no? Con que haya familias presentes en esta búsqueda, sino que aún aquellas familias que no tienen esta fuerza, que el desaparecido tenga derecho a ser buscado y dar seguimiento al caso, ¿no? Bueno, quería traer y también esta cuestión de llevar el asunto no solo a la desaparición forzada, sino a la ley de desaparición, donde la omisión o aquiescencia del Estado también, digamos, implique algo de la responsabilidad, ¿no? No solo en la situación de desaparición directa. Y, no sé, y pienso un poco en esto de la omisión o aquiescencia en cuando, digamos, el Estado está, bueno, no participa, digamos, ¿no? Muy bien, bueno, espero que hayan estos elementos hayan podido tal vez complementar la discusión. Voy a leer un poco. La idea de víctima inevitablemente nos lleva a la cuestión del victimario también, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos estado pensando es que es importante pensar a la víctima en términos relacionales. Justamente para quitar esta idea de estigma. Y entonces, bueno, ¿qué se entiende por víctima? Y en principio lo que podemos acercar es la importancia de procesos y situaciones que propician una transformación de posición por la que se pasa de un lugar pasivo a otro activo, donde desde ya, y bueno, y creo que, digamos, estas distintas voces son un claro ejemplo de esto, donde la participación en colectivo y organizaciones es un punto fundamental, sobre todo para entender la problemática ya no en términos individuales o de desgracia o de porque soy el hijo del guerrillero, sino como dije anteriormente, como un asunto público, un asunto de varios y frente a lo cual algo hay que hacer. Sin embargo, es interesante porque lo que un poco me iba compartiendo Atala es con el tiempo aparece la siguiente idea: no me pongan el mote de que soy defensor de derechos humanos o activista, lo que yo quiero es buscar y encontrar a mi ser querido o bien saber qué pasó con él, digamos, ¿no? Esto en relación a que pareciera que, digamos, es claro que las instituciones gubernamentales están mostrando desde hace tiempo sus límites y bueno, sus límites en hacer suyo totalmente o de manera correcta este problema. Pero pareciera que también digamos, verse como defensor de derecho humano también queda corto frente a una al no saber, digamos, ¿no? Muy bien. Verdad, justicia, memoria colectiva. La cuestión de la verdad y la memoria aluden al valor de poder dar testimonio, relacionado con la posibilidad de construir una versión alternativa a lo oficial. Un poco cuando Nadine dice, no, me lo saco de la manga. Y bueno, y esto evidentemente tiene efectos subjetivos y sociales en ese accionar, y desde ya que es una manera de ir contribuyendo a un engrosamiento, pienso yo, de la memoria colectiva. Digamos, sin estos testimonios, sin estas versiones alternativas al oficial, la memoria, digamos, se va diluyendo. Y creo que justamente en estos dos testimonios hay varios elementos de estos, ¿no? Cuando, bueno, cuando Rosario dice, bueno, esto va para las futuras generaciones, la importancia, y que en Argentina se ha hecho avances en esto, la importancia de que estas versiones aparezcan en los libros de historia, ¿no? Que las futuras generaciones se enteren de estas versiones alternativas a lo oficial. En este sentido, las caravanas, consideramos que las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tuvieron mucho esta fuerza, digamos, ¿no? El accionar de la caravana es un accionar bastante común dentro de los movimientos sociales en México, pero creo que en particular en este caso tuvo la fuerza de ir conectando personas que tuvieron la oportunidad de escuchar a otras más allá de los estados y de alguna manera armar una red de narrativa sobre lo sucedido y sobre todo vínculos. En ese sentido, yo creo que todas las caravanas que ha sido muy acertado del movimiento hacer caravanas, digamos, ¿no? En términos de la memoria colectiva y de la construcción de una red de narrativas a partir de los testimonios. Hay un artículo que salió en el número 41 de la revista Trama sobre víctimas y testimonio, que es de dos argentinas, que a mí me pareció muy interesante porque ellas diferencian entre calidades de testigos, ¿no? Y uno diría también de la calidad, no la calidad, la construcción del testigo y del testimonio, que creo que es una forma también como de darle cierta complejidad al tema. Me parece que los testimonios no son todos iguales, que tienen diferentes efectos. Y bueno, estas autoras hacían, por ejemplo, en relación a la noche de los lápices, una diferencia entre un testigo legitimado, otro denegado y otro consagrado, ¿no? Y era curioso porque, comparan un poco el testimonio de Pablo Díaz con otra sobreviviente y bueno, y entonces ellas se preguntan por qué uno es muy reconocido, ha ido, digamos, su voz tuvo mucho impacto y la otra sobreviviente que justamente, digamos, era un estilo como más acusatorio o del Estado, no tenía el mismo efecto, digamos. Y bueno, y el testigo consagrado, ahí hacen, digamos, analizan un poco a un periodista y a su testimonio, ¿no? Bueno, que eso me parece interesante porque es como una forma de ir como complejizando la cuestión, ¿no? Digamos, no solo de la víctima, sino también el testimonio no solo como una narrativa alternativa, sino también pensar por qué hay ciertas narraciones que tienen más efectos que otros, ¿no? Y un poco podríamos pensar en su momento a Javier Sicilia, que de esos dichos tenían fuerza. O sea, evidentemente la empatía era ahí muy fuerte, tal vez las metáforas. Y es curioso porque, bueno, él sí entró en diálogo con con el gobierno, ¿no? Pero sí ha tenido trascendencia. Otro punto que quería un poco compartir, y bueno, yo creo que es muy importante, es cuáles son las condiciones sociales, institucionales y personales para la elaboración del trauma o de lo traumático, ¿no? Creo que, bueno, que a partir de estos testimonios hay indicios de que hay algo traumático, como una pérdida, pero que también esto empieza a tener un alcance social, y hay varios autores que hablan, digamos, que no circunscriben el trauma a la persona, digamos, ¿no? Tal vez un poco más del recorrido psicoanalítico freudiano, sino que hablan de un trauma cultural, ¿no? Seguramente todo lo que está pasando resignifica a la guerra, digamos, la época de la guerra sucia. Pero bueno, creo que de diferentes maneras se está hablando de algo traumático, ¿no? Y acá traigo un poco un texto de unas chilenas que a mí se me hizo muy sugerente, unas chilenas que trabajan con grupos, con víctimas de la dictadura de Pinochet, y lo que señalan es que, la importancia de un enfoque psicosocial, dado que para que sea posible un cambio a nivel personal debe ir acompañado de un entendimiento diferente de la herida social desde la sociedad en su conjunto. Un poco es este llamado a la concientización. Y citándolas a ellas, para superar la condición de víctima se hace cada vez más necesario elaborar la experiencia de los sujetos. Sin embargo, dicha elaboración es individualmente imposible si no se produce una elaboración política en la propia sociedad que permita restablecer concreta y simbólicamente la existencia de esa realidad pasada, confirmándola como un hecho sucedido efectivamente, ¿sí? Que no haya sospechas, sino que sí, digamos, haya cierta conciencia de que ha habido un daño social, etcétera, 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 ¿no? De aquí, bueno, la importancia que era uno como de los ejes de este foro, la cuestión del acompañamiento psicosocial, ¿no? Y yo diría, bueno, la importancia de una perspectiva psicosocial en este problema, donde, digamos, en el camino de la reparación, pero bueno, estamos de acuerdo que antes de hablar de reparación tiene que haber justicia, ¿no? Y tiene que haber verdad, sobre todo verdad, saber qué es lo que ha sucedido y luego justicia, digamos, que haya unos responsables y que, digamos, y que se enjuicie a los responsables. Pasados estos momentos de verdad y justicia, tal vez se puede hablar algo de la elaboración de lo traumático, ¿no? Esto es lo que hay varios autores que señalan esto. Sin verdad ni justicia y una sociedad que acompañe este proceso, digamos, va a quedar ahí otro nivel de elaboración, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de constituirse en organización y de participar es un paso muy importante en esta elaboración y un entendimiento diferente de la desaparición. Esto, un reconocimiento público de la violación a los derechos humanos y se ha llevado adelante y que se ha llevado adelante un proceso de justicia. En tanto se avanza en el proceso de justicia en la sociedad en cuestión, es posible propiciar una elaboración de lo traumático. Lo que queremos destacar es que no se logra esto individualmente, en tanto no existe una sociedad, un Estado y un Estado que acompañe dicho proceso. En caso de aludir a la importancia de la voluntad política, hay ciertos elementos que muestran, bueno, es como ciertas contradicciones, ¿no? Que suceden cuando el gobierno quiere participar y es parte del daño, y eso genera ciertos problemas y ciertas contradicciones, ¿no? Y cómo entender la voluntad política. O sea, la voluntad política es hacer una ley, sí, pero ¿qué pasa con todo lo otro? ¿No? Creo que un poco la ley de víctimas ha demostrado sus límites, ¿no? Se ha mostrado una supuestamente una voluntad política, pero también hay muchas dificultades en que se pueda llevar a cabo. Pero uno puede decir, bueno, eso y nada, mejor eso, pero creo que eso genera ciertos problemas cuando el que se señala como responsable a la vez quiere participar de un proceso de resarcimiento, de búsqueda de verdad, que creo que un poco, digamos, pasa con esto de con el grupo de los expertos, ¿no? Por un lado se los llama para que investiguen, para que participen de la búsqueda, pero por otro lado son unos ineficientes, no tienen moral, no tienen autoridad moral. Entonces, bueno, es como un doble discurso, ¿no? Bueno, identificamos ciertos problemas que no colaboran en un avance en la problemática de la justicia y la verdad. Una es que, que existe una heterogeneidad en los perfiles de las personas víctimas. Y al mismo tiempo, hay una heterogeneidad, ¿no? O sea, es, digamos, como dice Nadine, cualquiera de nosotros podemos desaparecer, digamos, ¿no? O un ser querido, ¿no? O como Rosario señalaba también, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Cuál fue nuestro delito? Hay una heterogeneidad y algo como muy difuso en las víctimas, y esto tal vez un poco está suscitado a partir de la experiencia argentina en los 70, donde, bueno, había un perfil, digamos, ¿no? Me parece que ser defensor de los derechos humanos, no sé si puede ser un perfil, porque si no, entonces, o sea, miles y miles. Tal vez hay cuestiones como más coyunturales para entenderlo, la cuestión de la APO, etcétera, etcétera, ¿no? De que en esa situación se vuelve amenazante el sujeto, etcétera, etcétera, pero me da la impresión que hay una heterogeneidad de los perfiles, y también los responsables se vuelven difusos. Es el narcotráfico, la guerra entre carteles, las autoridades que gobiernan y mantienen vínculos con el crimen organizado. Bueno, y esto tal vez se vuelva un problema en el problema de no poder señalar claramente a los responsables es que se vuelven difusos los responsables, y este puede ser un problema para un proceso de justicia. Previo a esto se observa una enorme incertidumbre sobre lo sucedido, eso es otro problema, ¿no? Y los problemas en los peritajes de las autoridades. La estructura institucional de la sociedad civil y la estatal están muy saturadas. Bueno, está bien. Esto un poco iba a que, digamos, con Atala se veían como ciertas transformaciones dentro de lo que hacen suyas las organizaciones. Justamente como están muy saturadas, tal vez se apuntan a procesos y mecanismos más bien generales, pero el problema de esto es que se va desatendiendo la búsqueda del, digamos, procesos de búsquedas concretos, ¿no? Y ahora ya para ir cerrando, ¿cuál sería el problema de darlos en relación a los 43 normalistas? ¿Cuál sería el problema de darlos por muertos? Justamente que haya un freno a la actitud de búsqueda, ¿no? Que la actitud de búsqueda, y un poco Baruch, con Baruch hemos pensado eso, pero sí me hizo sentido esto, que en relación a Judith Butler, cuando un duelo queda abierto está estrechamente relacionado con la indignación frente a una injusticia o a una pérdida insoportable, y esto tiene un potencial político enorme. A lo que voy es que en la actitud de búsqueda también hay un proyecto de vida, hay un motor. Y, digamos, y podemos ver de estas búsquedas que aún, digamos, si han tenido la suerte de ver los restos o de dar con digamos, pueden saber que el desaparecido está muerto, las personas siguen buscando. Entonces, un poco nos preguntamos, bueno, ¿qué hay en eso? ¿No? O sea, en principio hay un proyecto de vida, creo. Aparte de la cuestión de la justicia, de la reparación, etcétera, etcétera. Pero creo que la búsqueda no es solo búsqueda, hay un proyecto de vida y un proyecto político en la búsqueda. Ahí está. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la profesora Valeria.
Ajusco Radio. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.